I was busy thinking about boys, boys, boys.
Week. Ya saben, estamos hablando sobre series, películas, videojuegos y más cosas de la cultura geek de la actualidad. Hoy tenemos varios temas diversos. En un primer lugar vamos a comentar la serie You de Netflix, que está causando tendencia, al igual que un nuevo rumor que surgió de una posible serie nueva de Dragon Ball. Y vamos a rematar con a lo que a nuestro parecer son los mejores juegos de esta franquicia. Aquí estamos con Juan. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, muy bien. Feliz de comenzar este proyecto. Como espero que nos salga muy bien todo esto.
Con Tommy también. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá y vamos con todo.
Ya, perfecto. Así que vamos a empezar con el primer tema, que es la serie You. Y Juan, nos vas a contar más sobre esta serie original de Netflix.
Así es. Bueno, para ponerlos en contexto, You es una serie, un thriller psicológico que, basada en una novela homónima de Caroline Kipnis, ¿ya?
Okay.
La serie se estrenó el 9 de septiembre de 2018. Cuenta la historia de Joe Goldberg, un trabajador de una librería que conoce a Beck, que es interpretada por Elizabeth Lyle. Esta historia se trata de, claro, Joe, que se enamora de Beck y él se queda como, ¿cómo decirlo en buen chileno? Enganchado de ella.
Sí.
Se engancha de ella, no la puedo olvidar. Entonces él la empieza a como hacer todo lo posible para que ella esté junto a él. Ya empieza a revisar sus redes sociales como para investigar sus gustos, con quién está saliendo y todo eso. Para no hacer tanto spoiler y no hablar con tanto...
con tanta libertad.
Con tanta libertad. Él investiga, él ve todo lo que a ella le gusta, pero el tipo, como del capítulo 5 en adelante, ya se vuelve loco. Se vuelve loco.
Yeah. Ah, cosa seria.
Cosa seria, claro. La serie se basa en el acoso. Por eso marcó mucha tendencia.
Sí. Ahora en la actualidad, que está mucho el tema del acoso sexual.
Exacto.
De discriminación de género, ese tipo de cosas.
Además, las series de terror psicológico y están muy de moda porque hacen una relación mejor con las personas que lo ven. Y eso marca mucho más a la gente que ve la serie.
Exacto. Él se obsesiona demasiado con él. Demasiado. Al nivel de seguirla a su casa. En un momento le roba el celular para hacerse pasar por ella. Y causarle que termine con la pareja y todo eso.
Yeah.
Sí, ¿qué pasa si hablo con spoilers nomás? Sí, la gente ya tuvo que haber visto esto.
Hay que hacer un aviso.
Ya, aviso de spoilers.
Aviso de spoilers, si no ha visto la primera temporada.
Si no ha visto la primera temporada de You, obviamente, absténgase, baje el volumen.
Baje el volumen.
O si quiere escucharlo, ya escúchelo, si usted es libre de hacerlo.
Para que se enganche más con la serie, si es que no la ha visto.
Bueno, Joe mata a la primera pareja de...
De Beck,
claro. En este caso, Beck piensa que el tipo se fue, obviamente. Porque Joe también le roba el teléfono a la pareja y se hace pasar por ella. Pone que está con otra mujer y cosas así.
O sea, un sociópata total.
Exacto, un sociópata que no tiene nivel, no tiene límites.
Más malo que Thanos.
Mucho más malo que Thanos. No sé.
Está por ahí.
Está por ahí, claro. Pero no tiene límites. La cosa va avanzando mal, después Joe mata a la amiga... Entre medio sale una historia, una ramificación con un personaje de un niñito que vive al lado, que la mamá de él sufre violencia por parte del padrastro, pero eso es como un cuento aparte, no es relevante. Hasta que llegamos al capítulo final y, claro, es mucha la obsesión. Beck ya descubre a Joe.
A Joe ya descubrió que Joe era...
Era un sociópata, yeah, estaba obsesionado con él. Y ella le dice, no, Joe, yo te quiero como eres. Joe se la cree, se le escapa. Y para hacerlo más corto, la mata.
Oh.
La mata al final. Pero Beck, lo bueno que tiene es que ella escribió un libro. Tenía un libro.
¿Un diario?
Un libro.
Un libro. Una novela.
Cuando murió ella, Joe lo publicó en nombre de ella. Como un libro honorífico, así. Ahora se viene la segunda temporada con otro interés amoroso para Joe, que aquí quiero ver cómo se va fluyendo la trama.
Joe sigue siendo protagonista. Joe,
exacto,
no para
Joe,
no,
el
no
loco
para. Pero creo que va a quedar con la psicosis de Beck, porque marcó mucho, sí, marcó mucho su historia. Bueno, eso más que nada podríamos decirle de la serie. La serie está en Netflix, disponible en todos los dispositivos inteligentes. Cuenta con, si no me equivoco, 8 capítulos, 8 o 10.
¿De qué duración más o menos?
Como de 45 minutos a una hora. Final dura como una hora y algo. Pero es buenísima, véanla, la recomiendo el 100%. Si le gustan los thrillers psicológicos, es su serie. Es su serie. Ya bueno, saben. Muchachos, ¿qué más se les puede comentar?
Bueno, ahora ya saben que han surgido con esto de Avengers Endgame. Toda la gente piensa, ¿qué es lo que viene ahora?
¿Qué va a pasar?
Ya salió el tráiler de Spider-Man, el segundo tráiler, que vino acompañado con un clip que se reveló en el programa de Helen en Estados Unidos, en los cuales nos confirman el multiverso de Marvel, una cosa que ya los que leemos cómics estamos acostumbrados, estamos familiarizados con este aspecto, pero acá surge la duda. Misterio, el personaje que aparece en esta trama, ya saben que, sí, porque para los que no saben, Misterio es un antagonista de Spider-Man habitualmente.
Un clásico antagonista.
Un clásico. Entonces, ahí está la duda. ¿Está mintiendo? ¿Es la verdad? ¿Viene de otro universo?
Es que, mira, yo creo que él no está mintiendo. Porque Nick Fury para los que han visto el tráiler, obviamente, porque Tom Holland dice, si no han visto Endgame, no vean el tráiler. No,
exactamente.
Así que esto va a ir con spoilers. Nick Fury le dice, con el chasquido de Thanos abrió un agujero negro, pero quizás no sea el chasquido de Thanos, sino que sea el de Hulk.
Sí, también.
Puede ser eso.
Con el chasquido de Thanos abrió un agujero, y Misterio le confirma una noticia que se ha venido rumoreando, la tierra en la que estamos ahora, en el canon de Marvel.
Sí.
¿Sabes cuál es,
Diego? Sí, exactamente. ¿Lo digo?
Tommy, ¿tú sabes cuál es?
Díganlo, sorpréndanlo.
Diego.
Sí, la tierra del MCU, del Marvel Cinematic Universe, es la tierra 616.
Oh.
La clásica tierra de los cómics, que la canon, por decirlo así. Hay mucho multiverso, universos paralelos, qué sé yo.
Se mezcla todo.
Sí, pueden pasar cualquier cosa. Que los cómics pasa cualquier cosa. Entonces, tú tienes que tener una forma de explicar por qué, si en un cómic Capitán América tiene 4 brazos, por qué sacas otro al mes siguiente que tiene 2. Entonces, el multiverso sirve para eso. Y nos confirman que el misterio del universo del MCU, el misterio que vemos en la película, viene de otro universo, el cual el Spider-Man que conocemos no es Peter Parker, sino que es John Burford, que es el Spider-Man inglés del Reino Unido. Entonces, por ahí está surgiendo teoría de que el Spider-Verse puede también ser canónico en el MCU. Muchas teorías, muchos tipos de cosas.
Sabes que igual me queda una duda a mí, porque el diálogo que tienen, él dice, me gustaría tener una persona como tú. Entonces da a entender que en su tierra, que es la 833,
sí,
no hay un Spider-Man. No hay un Spider-Man. Entonces, qué
chocante.
Qué chocante se viene el Marvel Cinematic Universe ahora.
Además, con el... O sea, con el argumento de los multiversos, uno nunca sabe lo que puede pasar.
Cualquier cosa puede pasar.
Jugar con el multiverso.
Es difícil. Ahí vamos a ver cómo lo hace Marvel Studios para manejar esto.
Y esto te da posibilidades infinitas, porque si hay un Peter Parker que tiene poder en el 616 y hay un Peter Parker que no tiene poder en el 833, puede haber un Tony Stark en el 833. Puede haber un Tony Stark en otro universo. Entonces estamos viendo posibilidades infinitas de que puedan regresar personajes que ya no están. Puede haber otro Thanos en otro universo.
Por favor, asumamos que Tony ya murió.
No creo.
Ahora, muchachos,
nuestros corazones.
Si yo les menciono a ustedes que vamos a flotar otra vez, ¿qué se les viene a la cabeza?
¿Qué será? ¿Qué será? Popeye.
Popeye.
Titanic 2.
Up 2.
Up 2.
Up 2, puede ser, pero no. Me refiero a Pennywise, que vuelve este año con It 2, o titulada It Georgie. Chapter 2. Mañana jueves se estrena su primer tráiler y se viene muy buena, se viene demasiado buena. ¿Ustedes vieron It alguna vez?
Yo vi partes de la antigua y partes de la nueva. Ya, yeah, perfecto.
Sí, yo vi la antigua, la nueva no la he visto completa. He visto partes también. Es que no me llama mucho la atención a mí.
Te da miedo.
No me da miedo, sino que no es mi tipo de terror. No es lo que busco.
Bueno, les comento que ayer se liberó el primer tráiler con dos globos rojos, el símbolo obviamente de It. Cómo olvidar a Georgie cuando se le cae el botecito a la alcantarilla. Y bueno,
pobre Georgie, pobre.
¿Para qué vamos a hacer spoilers de la película si ya la tuvieron que haber visto? les comentamos también que se viene la tercera temporada de Jessica Jones en Netflix.
Exactamente.
La cuenta oficial de Jessica Jones en sus redes sociales anunció que habrá una última temporada, ya que toda la serie de Marvel se cancelaron para
pasarse
a su plataforma en streaming, que es Disney Plus.
Exacto.
Así que se viene muy buena. Creo que quiero ver qué giro le dan a Jessica Jones, porque la han mostrado en la primera temporada no fue tanto, no, con el hombre púrpura. En la segunda temporada subió. Y ahora quiero ver cómo finalizan esta historia.
Cómo le anuncierra al personaje.
Exacto, cómo le anuncierra al personaje.
Cómo lo van a manejar en este fin de temporada.
Exacto.
Exactamente. Y hablando de series de Marvel, ya confirmaron que las series de Disney Plus, que van a estar protagonizadas por... Bueno, la serie Loki protagonizada por Loki, la serie Falcon de Falcon, etcétera, van a ser protagonizadas por los mismos actores que el MCU.
Espectacular.
No sabía eso.
Exactamente. A ser los mismos protagonistas, y de hecho para las series animadas que tienen planeada, los actores van a prestar sus voces.
Bastante buena idea.
Entonces, van a sacar una serie que se llama What If, que es por parte de una serie de cómics, que es What If y algo más. Por ejemplo, ¿qué pasaría si...
hubiera pasado algo, otra cosa?
¿Qué pasaría si el Capitán América nunca hubiera tenido el suero del super soldado, por ejemplo? Entonces, eso... yo creo que viene muy de la mano con lo que nos acaban de presentar, con los multiversos.
Sí, yo también creo esa idea que dices tú.
Exactamente, porque Kevin Feige, que es el CEO de Marvel Studios, confirmó que las series están en el mismo universo o son parte de
del canon.
Del canon, de las películas, por decirlo así. Entonces, como las series de What If, si son parte del canon, deben ser de otro universo. No pueden ser del universo lineal, por decirlo así.
Yo creo que van a estar ambientadas después de Endgame. Porque, o sea, la línea temporal, ayer lo conversamos, la línea temporal que se creó desde 2012 en adelante.
Exacto. De hecho, un rumor era ese, que la serie de Loki, antes de Endgame decían que iba a ser el pasado. Y después de Endgame dicen que no, que va a ser el Loki que se escapó
con el tercer acto.
Y así va a ser la serie.
Oye, hablando de Marvel... Endgame ya va en el segundo lugar de las películas más taquilleras.
Sí. Falta un empujoncito, ¿no? Un empujoncito, no, para...
Sí, que vayan todos.
El próximo sábado ya va a estar en el primer lugar, si Avatar. ¿Cuánto años lleva Avatar?
Más de 10, creo.
Como 9.
9 años en el primer lugar. Ahora, ¿qué película desterrará Endgame del primer lugar? ¿Qué tendría que ser una película muy épica?
Endgame 2.
Claro, o La Liga de la Justicia bien hecha. Sería una cosa...
Sí, algo así. Y bueno, chicos, ahora vamos a hacer una pausa musical. Así que nada, no nos cambien. Disfruten esta buena música que ya volvemos. Boys, I was busy thinking about boys. Y muy bien, estamos aquí de regreso en Geek Week. Ya saben que en el último sector, en la última sección del programa, estuvimos conversando de Avengers, del universo cinematográfico de Marvel, de las series que van a salir, de You, la serie de Netflix que causó tendencia, y del tráiler de Pennywise que sale este jueves 9 de mayo. Ahora vamos a conversar sobre un tema que a muchos yo creo que les va a importar, que es sobre Dragon Ball. Tommy, ¿qué tienes que decirnos sobre este tema?
Bueno, el día 9 de mayo, mañana, es el día nacional de Goku en Japón. Y todavía en Animation dijo que iba a ser un anuncio. Y también mañana sale otro capítulo más de Super Dragon Ball Heroes. Pero todos estamos esperando que sea la segunda parte de Dragon Ball Super. Aunque ya se puede saber de lo que se va a hablar. No se sabe si va a ser un anuncio de un juego o otra cosa. Esa es la expectación que se tiene.
¿Y qué es lo que tú esperas sobre esta serie? ¿De qué puede tratar? ¿De qué puede ir el argumento?
El argumento viene directamente del manga, que es de este nuevo supervillano que es Moro, que es un se escapa de una prisión intergaláctica. Y bueno, estos son spoilers, perdón, pero ya salieron hace rato los mangas.
Ya
entonces,
estamos hablando con spoilers.
Sí, ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás, claro.
Salieron hace rato los mangas y este supervillano Moro viene a la Tierra y rapta a Majin Buu. Y obviamente todos quedan en shock. Y después se da cuenta que viene Yako, que es el patrullero intergaláctico. Sí. Y le avisa a Goku y a Vegeta y a todos los guerreros Z, bueno, los que más importantes, que se escapó Moro, que este supervillano que tiene el poder de destrucción de inimaginable, y lo prácticamente le pide ayuda a Goku y a Vegeta. Y también hay una imagen del manga que es muy icónica, que salen con el logo de la Patrulla Galáctica, se ve como vuelven a Namek para salvar a mucha gente. Incluso hay una parte del manga que Vegeta dice que se siente arrepentido por la gente que mató en Namek y ahora quiere devolverle la mano a salvando mucha gente en Namek. Y eso, y también otro spoiler más, es que Moro le roba los poderes a Vegeta y Vegeta no se puede transformar en ninguna transformación.
O sea, queda inhabilitado.
Inhabilitado.
No tiene fases, por así decir.
Por así decir. Así que eso es lo que se espera y ojalá que no se hagan muchas decisiones tontas como darle power-ups a los personajes, que se haga bien. O sea, no digo que es
que Dragon Ball. Que se construya más.
Exacto.
Ya. Que no haya tanto relleno. ¿Sabes qué? No sé si te pasó en Dragon Ball Super. Yo encontré que fueron más capítulos de relleno que más de
acción misma.
Acción
de pelea,
misma.
Pelea.
Claro, pelea, pelea.
Mira, es que importantes. Es que si pensamos, en el año 2015, cuando salió Dragon Ball Super, todos estábamos felices, obviamente, porque era la vuelta después de más de 20 años, de una forma canónica. Y hacen dos sagas de relleno: la de La Batalla de los Dioses, que fue la misma película que salió en 2013. Luego la otra, que fue la de la resurrección de Freezer, y tuvimos que esperar hasta el torneo contra el universo 6 de Champa
para ver algo nuevo.
Y también volvieron a utilizar el argumento de Trunks del futuro, que esa saga para mí es de la segunda mejor. Y después viene una saga de relleno, aunque no se lo crean, que es de la película de Mr. Satan contra el Gran Saiyaman. Es una saga de relleno.
Esto es peor que Detective Pikachu.
Sí, no, anda por ahí con Naruto. Pero, y después viene el torneo del poder, que fue espectacular, pero también tuvo relleno. Así que esto se está esperando.
Yo todavía no perdono que para el torneo del poder Majin Buu se haya quedado dormido.
Pero es que...
Ahora me dices que lo van a secuestrar y yo quiero ver a Majin Buu en acción.
Es que lo que pasa es que Majin Buu sigue dormido. Porque... y se lo raptan cuando está durmiendo. Eso es lo más chistoso.
O sea, aún no despierta Majin Buu.
Aún no despierta.
Exacto.
Oye, estoy grabando... Estoy haciendo un directo en nuestra página para que la gente vaya dejando sus comentarios, sus preguntas y ya de los temas que estamos hablando. ¿Estamos hablando de, Tommy?
De los rumores del 9 de mayo de Dragon Ball. Súper.
Así que serie atentos, Dragon vayan dejando sus preguntas, sus comentarios, todo eso. Pueden seguir.
Y el tema de Broly. ¿Broly aparecería en esta serie? ¿Sería antes de la película de Broly?
Es después de la película de Broly, porque en el primer manga que sacaron después de la película de Broly, Broly aparece en una página. Solamente una página.
¿Aparecería?
Broly es canon ahora.
¿Broly es canon?
Broly es canon.
Sí. Solo por la película que, a mi parecer...
Era para integrarlo.
Es malísima.
O sea,
no es malísima, pero no me gustó.
Es que lo que pasa es que la Dragon Ball Super Broly, la película, mezcla tres películas que salieron en los años 90 de Dragon Ball Z, que no eran canon. La fusión de Gogeta, que se hizo canon. El argumento de los... de cómo nacieron los Saiyajin y la historia de los Saiyajin con el capítulo de Bardock y Broly. Uh-huh. Broly, que en los 90 tuvo tres películas, pero todos lo recordamos por la primera.
Por la primera, porque...
Qué buena película.
Sí, espectacular.
Qué bueno. Tommy, te mando saludos acá. A Raúl Toro.
Saludos al Toro, que lo quiero mucho. Ahí nos vamos a ver algún día.
Saludos, Raúl.
Saludos, Raúl.
Saludos, Raúl.
Kick Week.
Y otra cosa, ahora que Broly es canon y Gogeta es canon, yo quiero ver a Gogeta en acción, pero en acción contra un villano, o sea, siendo protagonista como fue Vegito en la saga de contra Black.
Sí, pero que sirva porque Vegito nunca ha servido, siempre se desfusiona.
Siempre tiene como ese nerf, ese contrapoder, que siempre que está por ganar,
se desfusiona.
Como para limitarlo, porque es como...
Sí, pero también hay algo que como que me enoja, porque ya, ahora tenemos tres guerreros Z que nos van a aportar en toda la historia, que son Goku, Vegeta, Broly, pero se deja afuera a Gohan, que el manejo de Gohan sí. En Super Dragon Ball, o sea, en Dragon Ball Super, es horrible. Exacto. Piccolo, también van a quedar muchos fuera, y se van a tomar los tres principales ahora. Ya. Eso igual como que me enoja, pero me pone feliz a la vez, porque está Broly.
Sí. Qué bipolar tu comentario.
Sí, fue muy bipolar, sí, pero...
Es cierto, porque, por ejemplo...
Estoy feliz y enojado.
Exacto, porque Broly no lo vemos desde hace muchos años, y ahora podremos gozarlo...
De forma canon,
o sea, yo recuerdo que cuando yo discutía con mis amigos...
¿Qué mejor,
Bellito o Gogeta? Yo decía, a mí me gusta Gogeta, pero me decían, no, es que Gogeta no es canon.
Es que esa era la pelea.
Esa es la cosa.
Es que es el problema cuando uno compara niveles de poder entre canon y no. Es imposible. Como cuando comparan los Super Saiyan 4 contra los Blue. Es imposible comparar. Por eso no vean esos videos que suben a YouTube de gente hablando de los niveles de poder.
No tiene
de
idea.
Cosas canon y no canon.
Oye,
no.
Acá me están preguntando si aparece Yamcha. El personaje Yamcha. Favorito de todos los chilenos.
Yamcha sigue jugando béisbol y lamentándose porque Bulma lo dejó.
Oh. No...
Pero aún así el mejor.
F para...
Lo dejó por un príncipe.
Es que se tenía que poner a trabajar y Yamcha no... Bueno, Vegeta no trabaja, pero por lo menos hace un aporte a la sociedad.
Yamcha tuvo que sacar su vida adelante sin Bulma jugando a béisbol.
F por Yamcha.
Exactamente. Y ahora vamos a hablar sobre Dragon Ball. Vamos a seguir hablando de Dragon Ball, pero sobre los juegos. Los mejores juegos de Dragon Ball, aprovechando esta noticia
de Project Z.
¿Existe otro juego mejor que el Tenkaichi 3? No creo.
No,
para allá
no
creo.
No.
El Tenkaichi 3 es el mejor juego de la vida.
El epítome de cómo Dragon Ball se hace un juego. Lo mejor.
Exacto.
Pero hablando sobre los rumores de Project Z, este juego hace... Bueno, se lanzó el tráiler en enero y se lanzó hace uno... 2 o 3 semanas el segundo tráiler, que no revela mucho, que va a ser un juego de action RPG en mundo abierto. Va a salir en Xbox One, PS4 y PC. Y se tiene mucha expectación porque los trailers han mostrado solamente hasta la saga de Namek.
Exacto.
Y no se sabe qué va a pasar ahora. Los gráficos se parecen mucho a los de los Xenoverse 2, así que no esperen comprar el juego que sea espectacular gráficamente.
Exacto.
Pero sí va a ser algo distinto a lo que hemos visto en los últimos 10 años, siendo sincero.
Sí. De hecho, la gente, como tú dijiste, se da a entender que llega hasta Namek y que después sacarían un Project Z 2 para seguir...
O sacan un DLC, me mato.
Un DLC, ¿no? 20.000 pesos más...
Para
pelear con Cell.
Probablemente. La característica que hemos visto en los trailers es que se hace mucho énfasis en escenas icónicas. Por ejemplo, cuando está entrenando con su propio, o sea, con Kaiosama, está, bueno, cuando se muere Goku, camina la serpiente. Todos esos momentos icónicos se van a dar un espacio más abierto a esto.
Sí.
Va a hacer mucho más énfasis que un Xenoverse 2, que un Budokai Tenkaichi 3, que un Budokai 3,
Fighter Z.
Bueno, Fighter Z tiene una historia alterna, pero contiene los personajes.
Y de hecho, hablando que va a ser acción RPG, siempre me ha gustado, por ejemplo, la saga en la que están peleando contra Vegeta y Nappa.
La de los Saiyajin, la primera.
Goku está en el camino de la serpiente y se cae al infierno. Y después cuando sube de nuevo se encuentra con una casa donde hay una villana también.
Sí, pero digo, eso es relleno.
Sí, pero son cosas que ahora que es el mundo abierto, tal vez podamos explorar.
Sí, te entiendo.
¿Me entiendes?
Sí.
Lo podemos explorar más a fondo ahora que es mundo abierto, ¿me entiendes?
Sí, pero ahora hablando sobre el juego de mundo abierto, no es el primer juego de mundo abierto que sale porque...
¿De Dragon Ball?
Sí, de Dragon Ball, porque la Game Boy sacaron... The Legend of Goku, The Legacy of Goku 1 y 2, que el primero trata hasta la saga de Namek, después la saga de los finales de saga de Namek hasta la de Cell, y después está el Buu's Fury, que es de la saga de Buu, y también tiene tintes de un action RPG, Pero es la Game Boy, con la calidad gráfica de la Game Boy. Y yo particularmente me he dado vuelta solamente el último, The Buzz Fury. Y es muy, muy, pero muy fiel a la historia de Dragon Ball. Es un juego muy bueno, se lo recomiendo. Para que se descarguen en el emulador y lo jueguen en el celu, es espectacular ese juego.
Y ahora, hablando sobre el juego que nosotros creemos que es el mejor, ya lo dijimos ya, Budokai Tenkaichi 3.
Hagamos desde el 5 hasta el 1.
Épico, épico.
Top 5 juegos. ¿A quién pondrías tu quinto lugar?
Quinto lugar yo pondría, a ver, estaría entre... El primer Xenoverse lo dejaría.
Xenoverse
1. Sí, lo dejaría ahí.
Sí, Xenoverse 1 que llegó y como que refrescó un poco los juegos de Dragon Ball, porque después de Budokai Tenkaichi salió un juego muy parecido.
Sí,
que no. De baja calidad, digamos.
Es que eso mismo.
No
desde
tiene la calidad del Tenkaichi
desde 3. El 2008 hasta el 2015, los juegos de Dragon Ball fueron en decadencia, ¿no? Salió uno con Kinect, salió el Ultimate Tenkaichi, que era un juego de peleas pero con decisiones, que era asqueroso. Y
era muy
lo único bueno que salió fue la remasterización del Budokai 3, no del Tenkaichi 3. Y el Xenoverse vino a refrescar esta... los juegos de Dragon Ball, creando tu personaje, siguiendo la misma historia temporal, por así decir, también creando tu raza, la posibilidad de tener mucha personalización. Las batallas online también estaban bien. Visualmente uno cree que se parece al Tenkaichi 3, pero es mucho más fácil que el Tenkaichi 3 hacer combo en el Xenoverse. Es muy fácil. El online hay que tener un poco de experiencia, pero es un juego que se puede manejar bien.
Lo puedes disfrutar.
¿Estamos hablando del top 5 o top del 5. Juego que más les parece?
No, vamos a hacer del 5 al 1, porque el 1 ya está
lugar,
listo.
Quinto lugar, Xenoverse 1.
Ya.
Yo estoy de acuerdo.
Sí, no, yo lo hubiera puesto más adelante, pero ya estoy de acuerdo.
Ya,
sí.
Cuarto lugar, ¿a quién pones?
Difícil ahí. Yo creo que pondría... A ver... ¿A quién pondrías tú?
A mí me gusta mucho... Mira, el FighterZ...
No, el FighterZ.
Es que, de todos los juegos que hay, es que el FighterZ o el Budokai Tenkaichi 2.
Ya sé.
El
Raging Blast 2. O sea, el 1.
No, ese está...
El Raging Blast
Te hago el cambio.
¿Por cuál?
Pones en el quinto.
¿El Raging Blast? No, sí. Es que el Raging Blast es la evolución natural de un Tenkaichi 3, con lo gráfico de la PS3 y todo eso. Pero no tiene modo historia. O sea, tiene un modo historia. El Raging Blast 1 tiene un modo historia que es como historia alterna. Incluso como que se conoce Goku con Bardo y cosas así. Y el Raging Blast 2 mejora algunas cosas, pero no tiene modo historia. Por eso no creo que esté más arriba que otro. Pero mecánicamente es muy parecido al Tenkaichi 3.
Lo que yo creo es que pegan todos esos juegos es de el roster del juego, de los personajes.
Sí.
¿Cuántos luchadores hay? Las transformaciones. Porque en el Budokai Tenkaichi 3 tenías...
Era infinito.
Tenías a Goku con el traje de la primera saga, de la segunda saga, Saiyajin, DGT. Estaba todo ahí y sin pagar ningún solo peso adicional.
Sí.
Cabe recalcar.
Sí. Bueno, eso es lo que le pasa a Xenoverse. Por ejemplo, Xenoverse 2 ha seguido sacando y acá ya se cumplieron 2 años de su lanzamiento y siguen sacando DLC a un precio...
Excesivo para mí.
Excesivo, ¿no? Yo lo tengo y lo compré en oferta porque si no lo hubiera comprado nunca. Y tengo solamente un DLC que es gratis, que es solamente de los maestros. Que en ese juego tú puedes tener tu personaje y te entrenan y te dan una habilidad y algo así.
Oye, ahora que vamos a entrar al top 3, la gente que nos está viendo puede ir comentando abajo la cajita de los comentarios.
¿Qué juego les gusta?
¿Cuál
es el juego de su infancia de Dragon Ball?
Claro.
Ya sabemos la respuesta, lo presiento.
Sí, obviamente todos van a votar por el Tenkaichi 3, pero queremos ver más opciones.
Tercer lugar.
Budokai 3.
No. Ah, el Budokai 3.
Budokai 3. Es que la diferencia de Budokai Tenkaichi 3 y Budokai 3 es que el Budokai 3 es un 2,5D arcade.
Ah, sí. Ya, sí.
Y el Budokai Tenkaichi 3 es 3D, el que todos conocemos.
Me iba a parar y me iba a ir.
sí, Tenkaichi 3. Bueno, este juego es una saga también, existió el Budokai 1, el 2 y el 3. Y lo particular de este juego es que tiene una personalización muy, muy amplia. Muy amplia y es muy fiel a los juegos de pelea arcade. Y gráficamente para sus años estuvo muy bien y vino a dar un refresco a Dragon Ball Z.
Ya.
¿Tú lo jugaste alguna vez, tío?
Me suena haberlo jugado a los
Budokai. Estuvo para la Play 2. que fue básicamente donde se vendió más.
Salió el 2004 ese juego, ¿no?
Creo. Exacto.
Sí. A mí eso sí, a mí me suena más Budokai 2 que Budokai 3. Me suena más haber jugado Budokai 2.
Sí, pero es de la misma línea, hacen muy pocos cambios y todo eso. Además, este juego tiene una comunidad de modders muy alta, por lo que van actualizando mucho, ya incluso está Jiren, está Hit, entonces, eso es lo bueno de la comunidad de modders de Dragon Ball.
Oye, Jiren le hizo pelea así a Goku, qué sí. Buena, un dato.
No, yo, a mí no me gusta Jiren, no, está muy nerfeado.
Yo diría,
no.
Yo diría que Goku le hizo pelea a Jiren, no que Jiren le hizo pelea a Goku.
No sé, tenemos opiniones diversas, me gusta eso, ya. Estamos en un programa.
Queda para un debate de otro día.
Segundo lugar. Yo digo que a mí no es mi juego. Personalmente, a mí no me encanta, pero yo por mérito, por gráfico y por lo que ha conseguido, Fighter Z yo pondría en segundo lugar.
Sí, el Fighter Z se lo merece. Por el éxito que tuvo. Sí. Yo lo tengo para el Play y para el PC, a ese nivel, o sea.
Sí, sí. Bueno, yo pondría el Tenkaichi 2 por el modo historia, pero dejaría el Fighter Z ahí. Y la verdad es que este juego visualmente es impresionante. Es muy fiel a la serie, tiene un sentido arcade muy bien.
Sí, y la fluidez con la que va el juego, yo no lo tengo, pero personalmente lo he podido jugar en la fase beta y en otras ocasiones, y la fluidez con la que se juega no va como lento, con comparación.
Está bien optimizado.
Exacto. Yo, con Freezer, los ataques de Freezer son un deleite visual.
Sí.
Se ven muy, muy bien.
Cuando explota Krillin.
Entonces, por ejemplo, por el tema de la fluidez al momento de pelear y ese tipo de cosas, hay gente que, por ejemplo, critica a la saga Xenoverse, por ejemplo, por eso mismo, por la fluidez al momento de pelear, el modo online que en el Xenoverse 2 no va tan bien, y que en Fighter Z no tiene esos problemas.
Es que es cosa de gusto, yo creo que si te gustan los juegos como el Budokai 3, los más arcade, ándate al Fighter Z. Pero si te gusta algo como el Budokai Tenkaichi 3, ándate al Xenoverse 2.
Exacto, eso es lo que yo opino. Cuando salió el Fighter Z yo dije, ya, está muy bien, obviamente, es muy fiel, pero es que la esencia que me dejó el Budokai Tenkaichi 3,
es que
no la veo ahí, no la veo. No
es que siento... quisieron darle un giro distinto para recordar al Budokai 3, yo diría.
Sí.
No, además visualmente, yo siempre destaco que para mí es de los mejores juegos de la historia de Dragon Ball. Por visualmente, y también el roster está bien. Y algo que me parece muy diferente al Xenoverse 2, es que los personajes, los niveles de poder de los personajes se diferencian mucho. O sea, si tú jugáis contra con un Saibaman, y estáis con Jiren, no podía hacer nada. Pero, por ejemplo, acá muchos en el online ocupan a Tenshin Han, a Yamcha, a Bardock, y eso demuestra que los personajes tienen sus cosas. No es como tan fiel a los niveles de poder en la serie, en ese sentido.
Sí.
Y eso igual es refrescante.
Porque te da la libertad de poder jugar con el que quieras, contra el que quieras.
Lo único malo son los DLC absurdos.
También de pago, cada personaje... Vendieron a Goku Saiyajin y a Goku normal por separado, a ese nivel.
Amigo, pero en febrero salió la Season 2 y salió Jiren, Videl. Ahora hace poco salió Goku GT, más de lo mismo.
Pero, ¿qué DLC no has pagado? Díganme un juego que no sea un DLC pagado. Es que sea bueno el DLC, porque eso es lo malo que tienen las compañías de juegos. Te venden los DLC, pero los DLC son una bazofia en el contenido.
Buen tema para un próximo programa.
Sobre los problemas
de... DLC bazofia, eso vamos a poner. Los DLC bazofia.
Sobre la generación de los juegos de ahora, lo que hacen con los DLC. Te venden una parte del juego.
Por ejemplo, yo... Tema aparte, yo tengo el Spider-Man para el PS4. Y los DLC valen $20, no es tanta plata. No. Pero el contenido que tiene es como lo mismo, ¿para qué te lo venden?
Un par de misiones extra y...
Aunque los trajes sí que vienen en el DLC son buenísimos. Ya.
Y terminando el top, el número uno, ya sabemos cuál es.
El Tenkaichi 3.
El que sale en los autos en internet.
Dragon Ball Cars Race.
Claro. Juegazo.
Juegazo.
El auto de Yamcha es el más rápido. No, Budokai Tenkaichi 3.
Que se lanzó en 2007, se lanzó para Wii, Play 2 y esa consola.
Xbox.
Yo tengo una anécdota muy buena. Lo que pasa es que yo recibí la Wii como el 2008, con el Budokai Tenkaichi 3. Y siempre me voy a acordar de que me di vuelta a ese juego en 12 horas.
¿12 horas?
En la Wii.
Fast. Yo también lo jugaba en la Wii cuando había que hacer los combos con el control.
Ese día no podía mover los brazos. No podía mover los brazos y tenía como 10 años.
Sí, La diferencia del Budokai Tenkaichi para la Play 2 o para el Xbox con la Wii es que tú, para hacer un Kamehameha, tenías que poner la posición del Kamehameha, sí, con el control.
Es muy una versión más fiel era... que la del Kinect.
Sí.
Mucho más fiel en ese sentido. Ah, y un aspecto que el Xenoverse 2 para la Switch, los ataques finales se parecen mucho en ese sentido al de la Wii, porque tú los debes actuar, por así decirlo. Sí. Debes hacer los gestos para hacer solamente el ataque final. Uh-huh. Eso es un punto
amigo, positivo. No tengo conocimiento si el Budokai Tenkaichi 3 está para Play 4.
No.
Pero debería salir para
Remaster probablemente.
Lo que pasa salir. Es que la empresa que lanzó este juego fue absorbida por otra. Entonces ya no tiene propia decisión de lo que tenía antes.
Ya no tiene los derechos, pero sí.
O sea, los tiene, pero está a cargo a alguien más. Eso mismo. Perfecto. Así que es un sueño que llevamos años esperando. Pero la comunidad de modders de Budokai Tenkaichi 3 es muy amplia. Yo tengo como 4 versiones del Budokai Tenkaichi 3 que se llaman la ISOs, sí, que cada vez se van actualizando. Y por ejemplo tengo los personajes de Super, tengo a Jiren, a los dioses de la destrucción. En ese sentido, la comunidad de modders es muy, muy activa, por así decir. Nunca deja de renovar contenido y muchas cosas.
No deja de sorprendernos.
Exacto.
Ya. Y bueno, con este top terminamos el programa de hoy. Ya llevamos un buen rato, más de media hora acá hablando. Así que nada, para despedirnos, Juan, ¿algo que decir?
Sí. Que en el programa pasado mencioné que no me gustaba Detective Pikachu ni Sonic.
Le taparon la boca a alguien.
Sí. Detective Pikachu, ya la vi. Me tapó la boca, por así decirlo. Así que es buenísima. La recomiendo. Sigue el canon de la serie de Pokémon. Así que vayan a verla. Y Sonic... No, Sonic es un asco. Yeah. Vayan, no gasten plata en Sonic.
Tommy, ¿algo que decir para despedirnos?
Que estoy muy feliz. Estoy muy expectante por lo que va a pasar mañana. Y ojalá que sea algo que nos satisfaga a todos los fans.
Ok. Así que ya saben, esto fue Geek Week. Nos vemos en una próxima edición. Que se cuiden. Chao, chao.